Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en su despacho privado en Barcelona, España, y gentilmente desde allí, usando la computadora, se conecta con los estudios de Vive el Estéreo en la ciudad de Miami, en la Florida, donde me encuentro yo en este momento. Y Carlos, como es un maestro y traductor de la Biblia, 40 años estudiando el texto sagrado, pues tiene mucho que compartir con la audiencia, y lo bueno es que lo hace en un lenguaje radial, al alcance de todo el mundo, desde el más docto, el doctor en teología, hasta la ama de casa que escasamente sabe que existe la Biblia. Y también entendemos que dentro de nuestros oyentes hay personas ateas, mormones, testigos de Jehová, católicos, evangélicos, de toda índole. Pero esto es radio y lo que hacemos es algo educativo. Así es que aquí está el tiempo para Carlos Fuchán, para que él pueda dirigirse a toda la audiencia y compartir con nosotros. Bienvenido, Carlos, buenas tardes en Barcelona, España. Buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Emisoras afiliadas, amigos del chat, ya tenemos casi los 90, pasamos los 90. Y a los miles de oyentes que no pueden intervenir, pero que sabemos que están en todas las latitudes oyéndonos, especialmente en América Latina. ¿Cómo estamos hoy?
Carlos, muy bien, gracias a Dios, y listo para que usted nos pueda enseñar algo. Así es que adelante, este tiempo es suyo.
Gracias, don Iseti. Bueno, yo lo que quería era ver cómo había ido, si habían digerido los oyentes la clase del día de ayer respecto a que ya no habrá más tiempo y la clara comprensión que uno debe tener sobre esa cercanía profética que está a punto de cumplirse y que está en Apocalipsis, la séptima trompeta. Bueno, no es que haya empezado todavía el Apocalipsis, yo no creo que haya empezado, pero estamos cerca de que comience. Entonces, quería saber cómo, si había dudas o preguntas. ¿Tú tienes en el chat algo? ¿Has logrado ver algo de eso o lo damos por concluido?
Bueno, Sayago dice, excelente lo del día de ayer. Está también Grady Pinto, 1973. Saludos, don Carlos, desde España, del pueblo de Palafrugell, Donny y Carlos. Está también... ¿Conoce ahí Palafrugell?
Palafrugell.
Palafrugell.
Tiene que decirlo en catalán.
Ah, perdón, Palafrugell. Muy bien.
Palafrugell es un sitio precioso, una bahía de la Costa Brava, que de aquí a un poco más de una hora de camino, en el norte, y es precioso. Lo felicito porque vive allí, es un paraje de verdad muy bonito, Palafrugell. Saludos a Palafrugell.
Está Natalie Gantier saludándole desde Sucre, Bolivia. Dice, hoy en Bolivia se celebra el Día del Maestro, por lo tanto, un saludo y muchas felicidades a Carlos Fuchán porque es un maestro temeroso y entendido en las Escrituras. Bueno, todavía no aparece la primera pregunta. Homero, desde el Carmelo Cajibío, en el departamento del Cauca, en Colombia, dice, buen día, hermano Carlos. Lo de ayer muy bueno. Lástima que no pude estar bien en la clase, pero lo que escuché, excelente. David Becher dice, Dios te bendiga, hermano Donny y Carlos, es un privilegio seguir aprendiendo de la palabra. Dice Debbie Schwartz, Carlos, ¿no habrá más posibilidades de salvación en la gran tribulación? Ok, ahí apareció la primera pregunta. ¿No habrá más posibilidades de salvación durante ese tiempo que se llama la gran tribulación?
Claro que sí, cómo no, claro que la va a haber. Lo que no va a haber es más iglesia de Cristo como cuerpo, pero sí va a haber los hijos del reino. Las iglesias de Apocalipsis son una mezcla de lo que es hoy constituye la iglesia profesante, vamos a decir el misterio de la religión, el misterio del reino de los cielos de Mateo 13, todo eso unido con las iglesias, las siete iglesias de Apocalipsis, que básicamente son hebreas, pero tienen un conjunto de historia de lo que ha sido pues la iglesia profesante, que en la palabra, en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, se define como los hijos del reino. Entonces allí va a haber salvación, claro, los 144,000 sellados van a estar allí para predicar el evangelio del reino. El reino van a ser 144.000 Juanes el Bautista, por así decirlo. Y van a estar liderizados por los dos testigos que van a anunciar la venida del reino, la eminencia del reino, inminencia del reino. Y en este momento hasta un ángel va a predicar el evangelio eterno. ¿Para qué? Para que la gente se arrepienta, pero van a ser épocas tan difíciles, que no muchos van a tener éxito en esto, porque van a depender exclusivamente de sus fuerzas personales. Entonces allí no hay gracia y no hay Espíritu Santo, no habrá Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo será retirado de la tierra junto con la iglesia, es decir, el Espíritu Santo se lleva a la iglesia al encuentro con el Señor en el aire, y entonces recién se manifiesta el hombre de pecado. Entonces allí, con la manifestación del hombre de pecado, se da comienzo a un período que se llama el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces ese tiempo de angustia de Jacob son un poco menos de 7 años, en los cuales suceden los principales acontecimientos descritos en Apocalipsis, antes del juicio, lógicamente, y de la creación de los nuevos cielos y nueva tierra. Y allí, pues, claro que va a haber salvación. Ahora, la salvación, tal cual como nosotros la vemos hoy, es distinta en función del galardón, en función de qué somos. Por ejemplo, los hijos del reino van a heredar, van a recibir la tierra por heredad. Son los justos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero esto no tiene nada que ver, es totalmente ajeno a los hijos de Dios. Una cosa son los hijos del reino y otra cosa muy distinta son los hijos de Dios. Los hijos de Dios que hemos recibido esa esencia, no solamente la adopción de hijos, sino la esencia que nos tiene en una especie de, somos consustanciales con la deidad por causa del germen, por causa del esperma divino que ha entrado en nosotros en el nuevo nacimiento. Esto nos hace parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos sus hermanos, Él es nuestro hermano mayor y su Dios es nuestro Dios. Porque recordemos lo que dijo Jesús: en esto conocerán que sois mis discípulos, cuando os améis unos a otros, entonces entenderán que yo estoy en el Padre y mi Padre y yo estamos en vosotros. Entonces, esta es la iglesia, pero no la iglesia de Apocalipsis, sino ni la de Mateo 13, sino que es la iglesia que está escondida. En Mateo 13 está como símbolo la perla, que el buscador vende todas las otras que tiene y compra esa perla, la perla muy preciosa, esa es la iglesia. Entonces, esa iglesia que es la iglesia de Dios en Cristo Jesús está explicada plenamente en su esencia, está explicada plenamente en las epístolas del apóstol Pablo, a la que se conoce como la epístola a los Efesios, y que en realidad es la epístola a los gentiles, y la epístola a los Filipenses y a los Colosenses. La epístola a los Romanos es un tratado universal, no tiene que verse, no debe verse como una epístola personal, aunque tiene connotaciones personales al fin de la epístola. Lo que exhibe es un programa del plan de Dios para los hombres, para los judíos y también para la iglesia. Después están las epístolas instructivas de las normas de funcionamiento, podemos llamarlas las normas de operación. el manual de normas y procedimientos de la Iglesia, la epístola a los Tesalonicenses, primera y segunda, y la epístola a los Corintios. Y después están las epístolas que nos muestran la esencia con nuestro Dios. Entonces, esta relación es solamente anunciada por el apóstol Pablo. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros confundimos nuestro destino celestial con el destino terrenal de los hijos del reino. Y entonces allí sobreviene la confusión. Pero sí va a haber, definitivamente, va a haber salvación, aunque va a ser una salvación por mérito propio. El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere. Pero, ¿qué nos dice el apóstol Juan a nosotros? Nosotros ya hemos vencido. ¿Y cómo hemos vencido? Por nuestra fe. Porque nosotros no somos llamados a vencer, sino a confiar. Jesús jamás nos dijo que venciéramos a nosotros, a su cuerpo. Nos dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros, al confiar en la consumada victoria de Jesús de Nazaret, triunfamos.
Claro, pero alguien le dirá, don Carlos, pero yo estoy leyendo el Apocalipsis que dice al que venciere, mire que aquí dice, tenemos que vencer.
Sí, exactamente, por eso digo que uno no puede ponerse como hijo de Dios, como destinatario, como si fuera hijo del reino. ¿Ve? Allí tú tienes este estudio que lo hemos facilitado para que sea distribuido por Vive la Estéreo gratuitamente, como todos los otros estudios que tenemos, y yo lo recomiendo ampliamente porque esto es lo que finalmente te va a poner en la vía correcta y vas a estar de dejar de andar en una teología descarrilada, por así decir, porque Apocalipsis no es para la Iglesia de Cristo, no está dirigido a la Iglesia de Cristo. Esa es la respuesta.
¿No es el destinatario primario del libro de Apocalipsis la Iglesia cristiana?
De ninguna manera, de ninguna manera. Allí nosotros en el estudio es Apocalipsis para la Iglesia, que el título es muy sugestivo, Donizetti, hemos determinado en no menos de un centenar de versículos las diferencias sustanciales que existen entre un destinatario de la Iglesia, de Apocalipsis, perdón, y un destinatario de las epístolas de Pablo, pero no menos de 100 veces. Entonces allí es importante detenerse en ese estudio. Hay que hacerlo seria y detenidamente. No podemos ir de manera tan alegre a decir, bueno, pero esto dice aquí, sí dice ahí, pero la Biblia con todo y ser la palabra de un solo Dios, de un único Dios, no está dirigida primariamente a un solo grupo de individuos. Dios dirige la palabra suya al pueblo de Israel, principalmente al pueblo de Israel, al mundo, a los hombres del mundo, a los justos y a los injustos, a los ángeles, a los ángeles, a toda la creación angélica, le habla en la palabra, y a nosotros como hijos de Dios, como hijos hermanos de Jesucristo y lavados por la sangre y resucitados por el poder de su resurrección. Entonces, estas son cuestiones que no se deben pasar por alto. ¿Nuestra posición cuál es? Nuestra posición es que vamos a heredar el cielo. Un hijo del reino o de Apocalipsis a quien se le dirige ese texto va a heredar la tierra.
Bien, Carlos, veamos si hay más preguntas aquí en el chat de los oyentes que están participando a esta hora, y si es con relación a lo de ayer, mucho mejor. Luis Hernán Barrera González le está saludando desde Nicaragua, desde la ciudad de Managua. A ver, ¿quién más? Me preguntan si puedo enviar ese estudio. Sí, con mucho gusto, si me escriben a noticias@vivelestereo.com. Fíjense aquí en la pantalla, donde dice Carlos Fuchián, entrevistado por Donizetti Barrios. Abajo hay un correo en el video. noticias@vivelestereo.com. Me escriben y con mucho gusto se los voy a enviar. dice David Becher. Sí, adelante, Carlos.
No, yo quería responderle rápidamente a los hermanos que me están saludando, Luis Barrera, creo que está también allí Jorge Tedaldi, y recordarles a todos, por favor, que promocionen Foro Bíblico, porque esto va a ser de inmenso interés para todos los, para toda la gente que ama la palabra de Dios, y aquellos que no la aman pueden llegar a amarla mediante estos foros. Muchos pueden creer en el Señor. Entonces, he visto con alguna tristeza, debo reconocer, que muchos entran, pero ninguno la recomienda. Hay muy pocas personas, o sea, no sé, de 600... cuatro solamente o cinco recomiendan esto. Añádanlo a su lista de relacionados que tienen. Esto es, si consideran que puede ser útil, lógicamente, si no, no lo hagan, ¿verdad? Pero si consideran que puede ser de ayuda, para, en vez de perder tiempo ahí 2 horas y media los sábados, pues se conectan con nuestra sociedad bíblica y pueden participar de Foro Bíblico a nivel intercontinental. Natalie, les ruego, por favor, que lo hagan.
Natalie Gantier le escribe aquí, en la Biblia textual en Apocalipsis 10, en la tercera versión, dice que no habrá más dilación, y ahora dirá que no habrá más tiempo.
Exactamente, ya no habrá más tiempo, exactamente, sí. Y por eso es que la Biblia textual es tan efectiva, porque las ediciones son ediciones críticas que aparecen más o menos cada 5 años. Y entonces nosotros podemos ir avanzando digamos, en la importancia del texto. Por ejemplo, si tú lees abajo en la Biblia textual, vas a ver que a pie de página dice literalmente que el tiempo no será más. Lo que hemos hecho en muchos pasajes ahora, estamos avanzando hacia la necesidad de tener una versión más literal todavía que la que es. Esto no se logra fácilmente porque hay muchas barreras que vencer. Somos un comité colegiado, no es sencillo cambiar de opinión, pero tenemos que cambiar de opinión y lo estamos haciendo. Y muchos de ustedes, colaboradores de la Biblia textual a través del Consejo Consultivo, nos han dado consejos muy útiles que nos esforzamos rápidamente en ponerlos por práctica. Entonces, la cuarta edición va a aparecer y ya no habrá más tiempo. Es literalmente lo que dice, ya no habrá más tiempo. Quiere decir que va a haber una ausencia de tiempo donde llega hasta el sexto milenio, eso es todo. Y el sexto milenio, créanme, no falta mucho, ya estamos llegando al final. Entonces, como les expliqué ayer, el sexto milenio termina y el séptimo milenio, aparentemente, que es el día del Señor, va a transcurrir en un estado dimensional distinto del que transcurrieron estos 6,000 años. Por eso es que quizá cobra entendimiento lo que dice, o sentido, aquello de para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces allí pues sí, la cuarta edición lo va a tener. Aunque la tercera lo tiene a pie de página, la cuarta lo va a tener en el texto.
Le formulan otra inquietud aquí en el chat, y esta, perdón que se me movió, ya mismo le voy a decir, acerca de iglesias. María Luisa Pavón dice que si es que hay varias iglesias, otra diferente de la iglesia cristiana. Dice, ¿por qué se interpreta que hay varias iglesias, aparte de la iglesia de Cristo? ¿Se puede leer de manera explícita que es distinta a la iglesia de Cristo?
Sí, sí es posible determinarlo, y en el estudio es Apocalipsis para la Iglesia, lo explicamos con algún detalle. Sin embargo, eso siempre se le puede enriquecer. Pero, por ejemplo, una de las formas de establecer que había una iglesia judía para el tiempo del Señor Jesús, antes de que Él dijera, sobre esta roca o sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, fíjate tú que está usando un verbo en futuro, y está añadiendo mi iglesia, no la iglesia. Entonces el Señor, al decir mi iglesia, está diciéndonos indirectamente que existe otra iglesia, porque si la iglesia fuera única, la de Jesucristo, el Señor no hubiera dicho edificaré mi iglesia, sino edificaré la iglesia, como pretenden los católicos romanos, que es la iglesia, y fuera de esa iglesia, de esa absurda, bueno, mejor digo otras palabras. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, Pedro le dice al Señor Jesús, le dice, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿qué haré? ¿Cómo procede? Dice, bueno, ve tú y tu hermano estando a solas y repréndelo, y si él, bueno, se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Si no, llévalo con dos o tres testigos. Si no oye a los dos o tres testigos, llévalo delante de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. Fíjate tú, dos cosas pecaminosas en extremo, que era gentil y era publicano. O sea, está al mismo nivel. Entonces, ¿cómo va a ser un pecado ser gentil si la iglesia, al poco tiempo de haberse constituido en Pentecostés, fue dado el testimonio a los gentiles y Pablo fue enviado a los gentiles? Entonces, no puede ser un pecado ser gentil. Al contrario, dice que de dos rediles derribó la pared de división, de enemistad que había, y hizo un solo redil. Con judíos y gentiles salieron los cristianos. Entonces, allí eso es elemental, de que hay dos iglesias. Esa iglesia judía de alguna manera se integra en Apocalipsis y se mezcla de alguna manera con la iglesia profesante, la iglesia profesante religiosa que la conforman los hijos del reino. Esto es un misterio de verdad fuerte de entender, pero es así. Usted lo lee despacito en el Evangelio según Mateo capítulo 13 y verá que es así, son los hijos del reino. Entonces, estas personas no se van en el arrebatamiento. Estas personas que hoy se están abrazando en Jerusalén, yo no sé si ustedes saben, en Berlín acaban de hacer una iglesia para protestantes, judíos y mahometanos. El Papa se abrazó con el judío y con el mahometano en el Muro de los Lamentos hace pocos días. Entonces, esta fuerza, esta corriente del ecumenismo está avasallando, y nosotros lo que tenemos que hacer es separarnos de toda esa cuestión que se está constituyendo en la Gran Ramera. Entonces, cuando está la Gran Ramera, previa a la destrucción de Roma, en Apocalipsis, ustedes lo pueden leer allí, dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su juicio, pues, de sus castigos. Entonces, vemos que allí hay un pueblo, que mandado por los nicolaitas, ¿verdad?, que está integrado ahí y que Dios quiere que salga. A algunos se le dan las alas de la gran águila para que sean protegidos. En fin, hay muchas cosas que hablar de Apocalipsis para ese grupo de personas. Pero el error craso está en unirlo o compararlo o creer que es el mismo grupo que formamos los santos de la iglesia, que ya nos habremos ido en el arrebatamiento.
Bien, Carlos, vamos llegando ya a la parte final, son las 9:11, usted tiene las 3 de la tarde, 11 minutos en Barcelona, España. Si usted quiere ir redondeando, dice por acá David Becher, quisiera preguntar sobre el tema referido de los dos hijos o la parábola del hijo pródigo. ¿No se podría llamar la parábola del gran padre porque habla de la misericordia tanto en el de la oveja perdida y en el de la moneda? Sé que ya aclaró lo de la oveja, pero quisiera saber si hay algo preferido, o perdón, si hay algo referido a la iglesia en la del hijo pródigo.
En la del hijo pródigo, a mí me parece que se refleja allí un estado de perdón de la misericordia de Dios ante la capacidad. ¿Cómo reacciona Dios ante el arrepentimiento? Esto es muy importante, está en uno de los profetas mayores, y él muestra su justicia en eso. O sea, Dios tiene una enorme sensibilidad y le atribuye enorme importancia al acto del arrepentimiento. Entonces, este hijo, pues, se arrepiente y vuelve al padre, y el padre es movido a misericordia antes que el hijo pueda decir nada. Este es un acto de una expresión de la misericordia de Dios y de su reacción, porque esto lo que nos quiere mostrar es el corazón de Dios, cómo siente Dios las cosas. Y el otro es el siguiente, que por cierto el otro día en la enseñanza no tuve tiempo, oportunidad, o no me había dado cuenta del todo, mi hija me hizo dar cuenta, fíjense ustedes, del segundo caso. El segundo caso es que el hijo mayor, como expliqué, no entendió que tenía todas las posesiones de su padre. Y entonces, aunque las tenía, él no lo sabía, no estaba enterado de eso. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. Nosotros somos inmensamente ricos y estamos languideciendo con nostalgia de ver quién me diera ser como ese profeta o ese evangelista o ese pastor o ese maestro. Pero si tú tienes todo lo que Dios quiere que tú tengas, que es el Espíritu Santo, espera en Dios. Ponte en sintonía con Dios, anda y camina en el Espíritu, y Dios te va a hacer tan útil que vas a estallar de gozo en tu corazón. Entonces, porque muchas veces no sabemos reconocer la riqueza que ya tenemos. Entonces, este es el ejemplo del hijo mayor. Ahora, lo que quería agregar rápidamente, y gracias por la pregunta, porque me permite pues completar la idea, es que el hijo menor se quedó sin su parte, ¿eh? Eso es inevitable. Y el hijo mayor tenía todo. Entonces, una cosa es ser, fíjate, ahí se habla de la salvación, ¿eh? Que fue recibido como hijo, porque nunca dejó de ser hijo, pero su fortuna ya se la había gastado. Y eso es el galardón. Mi hija me lo hizo notar y tengo que estar de acuerdo con ella, ¿eh? Porque uno, por quedarse allí, porque el otro fue un derrochador, fue una persona que muy egoísta, atentó contra la casa, la fortaleza de la casa. Dame lo mío que yo me lo gasto. El padre lo recibió, pero no dice en ninguna parte que le haya restituido lo que le correspondía. Sin embargo, sí le dice al otro hijo, todo lo que tengo es tuyo. Entonces, ahí tiene que ver el galardón, hay que pensarlo. Por eso Pablo dice, yo de esta manera corro y me esfuerzo, no vaya a ser cosa que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser descalificado en la carrera. ¿En la carrera por qué? ¿Por la salvación? No. En la carrera por el galardón. Entonces allí esa es otra enseñanza ulterior del hijo pródigo o de los dos hijos, la parábola de los dos hijos, que también podría llamarse el padre, pero creo que allí está el asunto de cómo se manejan las cosas en uno y otro hijo. Gracias por la pregunta y miren, yo también sigo aprendiendo, no soy una excepción.
Bien, Carlos. Yo creo que podemos cerrar por hoy entonces. Si usted quiere algunas palabras finales, redondear alguna cosa, algún concepto. ¿Usted está mirando el chat o no lo tiene a la vista?
Sí, vamos a ver. Antonio Andión pregunta, ¿sería bueno para completar el tema de esta salvación por mérito propio, qué sangre es la que se utiliza para tal redención? Obviamente que es la misma sangre de Cristo, obviamente que es la misma sangre del Cordero. Por eso dice la palabra que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces allí tenemos las dos partes. Sin la sangre de Cristo es imposible que los espíritus de los justos sean perfeccionados. Pero son perfeccionados precisamente, son perfeccionados porque, oiga bien, un justo que es en verdad justo, no se considera justo, se considera indigno. Se considera, mire, y por el sufrimiento que tiene, mire lo que le pasó a Job. Job terminó diciendo, después que oyó hablar a Dios, dijo, me arrepiento en polvo y ceniza y me aborrezco a mí mismo y ya no hablaré más, porque había entendido y había hablado con Dios. La prueba lo había llevado a eso. Estaba lleno de razones, pero después de la prueba se quedó sin ninguna razón. Ese es el verdadero justo. Ahora, ese justo necesita ser perfeccionado en su justicia para que pueda atender a la perfección de Dios, porque si no, no puede. Entonces la sangre de Cristo es indispensable para unos, pero sobre todo para nosotros. Es la aplicación de esa sangre. ¿En qué medida? ¿En qué medida? ¿Cuando es por gracia completa o cuando sirve para que el justo pueda justificarse en el justo juicio de Dios? Gracias a Jesucristo. Léanlo en la epístola a los Romanos capítulo 2, pero léanlo detenidamente y allí lo encontrarán. Muy bien, muchas gracias hermanos queridos, no les tomo más tiempo. Gracias don Isetti por estos minutos que nos regalaste. Que Dios te bendiga, te prospere. Recuerden de orar por Vive el Estéreo y de vez en cuando no está mal que piensen en una ofrenda también para Vive el Estéreo, porque veo que están poniendo los carteles de una manera, de otra. Son cuestiones que cada vez que uno llama a un técnico, don Isetti, obviamente no me ha dicho nada de eso, pero cada vez que uno llama a un técnico son miles de dólares. Entonces, oren al Señor y recuerden... El que siembra escasamente, recoge escasamente. A Dios sea la gloria y hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos. Muchísimas gracias. En vivo y en directo desde Barcelona, España, teníamos...